en Colosenses capítulo 2, voy a estar tratando del versículo 2 al versículo número 7. Recuerden ustedes, por favor, que ha entrado una falsa doctrina, y la falsa doctrina hace menos de Jesucristo de lo que Él es, y de la obra redentora de Jesucristo. Es un problema que existe hasta el día de hoy. Hay muchas religiones falsas, y nos tratan de decir siempre, hablando en contra de Jesucristo, que Jesucristo no es Dios, y que la obra redentora, la muerte de Jesucristo, no es suficiente, y ahí van. Los de la nueva era, especialmente, son peligrosos. Recientemente acabo de oír un reportaje, hermano, de una mujer muy famosa aquí en los Estados Unidos. Usted la conoce, pero no quiero mencionar su nombre. Ella está promoviendo ese libro que fue escrito por un hombre que es totalmente dedicado a la nueva era. Pura falsa doctrina, pero es el libro más vendido aquí en los Estados Unidos, mayormente porque esa mujer, que todo el mundo la conoce, está promoviendo ese libro. Hay tantas falsas doctrinas, y si la iglesia se descuida, la iglesia también puede ser engañada. Y ese es un peligro que estamos, hermano, confrontando hoy en día. Y por eso es que me gusta este estudio, porque nos está dando a entender y conocer la doctrina sólida. El Evangelio es todo acerca de Jesucristo y quién es Jesucristo. Entonces, si tienen sus Biblias, en el versículo número 2 voy a leer hasta el verso 5. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora bien, lo que nos comienza a decir el apóstol Pablo es el resultado de esta gran lucha que él tiene día y noche orando por los hermanos. Hay reportes porque Epafras ha llegado y le ha dicho todo lo que está pasando en Colosas y le ha hablado acerca de esa falsa doctrina y de otras cosas. Entonces Pablo está luchando, literalmente agonizando. Está en oración continuamente por estos hermanos. También recuerden que el apóstol, como está encadenado a un soldado romano, él tiene mucho, mucho tiempo para meditar y para orar y para reflexionar. Mucho que él está indagando acerca de la doctrina. Si no fuera por el apóstol Pablo, hermano, estuviéramos muy faltoso, no tuviéramos el conocimiento que tenemos, pero aquí está un hombre que se dedicó a conocer a Jesucristo y a conocer la obra redentora de Jesucristo. Lo que él está diciendo, por tanto, es algo que él lo ha considerado mucho y se ha profundizado, y él tiene el entendimiento que yo y usted necesitamos para conocer ¿qué es lo que Cristo hizo por nosotros? So, él está contendiendo, está luchando, está agonizando día tras día, día y noche. Y ahora les va a dar la sana doctrina. Esta es la sana doctrina de Jesucristo. Ahora bien, en el versículo que acabo de leer, él menciona algunas palabras importantes por lo cual él está orando. Dice, para que seáis consolados en vuestros corazones. Esa palabra, como él la escribió, como se usó, más bien es fortalecidos, para que ustedes vengan a ser fuertes en el Señor. Ese es el significado de esa palabra. Fuertes, maduros, que ustedes no sean hermanos que cualquier viento que sople por allí se los lleva. No, sean fuertes, sean afirmados vuestras convicciones. Ese es número uno. Número dos, él también ora para la unidad de los hermanos. Nosotros somos un cuerpo y el cuerpo debe estar unidos en amor. Somos un cuerpo, somos una familia. Y como familia, hermano, nosotros cuidamos de la familia. Y así es el cuerpo de Jesucristo. No estamos divididos, estamos unidos en amor. Gloria a Dios, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Y luego él va a decir estas palabras, y si quieren, subrayen o anoten. Él va a decir algo importante ahora. Dice, estoy orando, estoy agonizando, estoy orando para que sus corazones sean fortalecidos y unidos en amor. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Estoy orando hasta que ustedes puedan alcanzar las riquezas. Hay riquezas. Y Pablo quiere que conozcamos las riquezas. Somos ricos, pero para entender y apreciar riquezas, tenemos que tener primero pleno entendimiento o pleno conocimiento. Entonces, mire, nomás hice una nota allí acerca de esa frase. La nota es la raíz o la fuente. Se va al grano del pleno conocimiento. Está hablando allí de la palabra estar seguros. Hay que estar seguros, bien seguros. Saber quiénes somos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando usted está bien seguro y conoce bien quién es usted en Cristo Jesús, no fácilmente usted va a ser confundido o mucho menos quitado de ese lugar donde el Señor lo quiere. De modo que él hace énfasis. El énfasis es tener el pleno entendimiento o pleno conocimiento, sería otra buena palabra. Esa es la voluntad de Dios. Saber quién somos, saber qué fue lo que Cristo hizo por nosotros y estar bien convencidos. Mire, hermano, yo no me canso de escuchar predicadores. Si es el hermano Chito, si es mi hijo, si es una conferencia que acabamos de tener o una conferencia de damas, nunca me canso de oír que me hablen de Jesucristo. Ese es un tema que nomás no me canso. Yo quiero conocer más a Jesucristo. Y si algún predicador viene y me enseña algo de la palabra que yo no he estado considerando, hermano, yo me siento bendecido de Dios. Gloria a Dios, porque aquí predicamos a Jesucristo. Él murió, él fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo y muy pronto viene por la iglesia, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Esa es la obra preciosa, nomás en un vislumbre pasajero. Y él quiere que estemos plenamente convencido. ¿Sabes, hermano, que tú eres bendecido de Dios? ¿Sabes quién eres tú en Jesucristo? ¿Sabes que tú eres el hijo de un rey? Y que tú vas a heredar todo lo que Dios Padre tiene para su hijo. Tú eres parte de la herencia y no tienes que pagar ni un penny por heredar. La herencia se da a hijos y no tienen que trabajar por ello. Es gratuitamente, se lo ofrece el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, no solamente quiero hablar sobre pleno entendimiento, sino quiero también que consideremos la palabra riquezas, las riquezas, para que hasta que alcancen todas las riquezas, subraye esa palabra del pleno entendimiento. Ahora bien, déjeme nomás hablar breve sobre esa palabra, experimentando nuestras riquezas, experimentando. Oí de un hombre que fue en una, ¿cómo se llama eso, hermano? Cuando entran a un barco y los llevan en un paseo, ¿cómo se llama? Crucero. Oí de ese hombre que por años guardó su dinero para ir en un crucero. Lujoso viaje. Iban a ver los mejores lugares del mundo. Se preparó. Se preparó tan bien que preparó su lonche para todos los días que él iba a estar en el barco. A ciertas horas él notaba que todo mundo caminaba en una cierta dirección y él se metía a su cabina y comía su lonchecito. Después de varios días, casi para terminar el viaje, se le ocurrió preguntarle a uno, ¿y qué es eso que ustedes hacen? Que siempre a ciertas horas, siempre los veo que todos van caminando. Y le dice, es que es la hora de comer. Y vamos y comemos lo mejor, lo más rico, lo más sabroso. Y es gratis. Y cuando él le dijo, es gratis. Y disfrutamos de banquetes todos los días. Casi se desmayaba. Porque él estaba metido en su cabina comiendo sus lonchecitos, sus burritos, sus tacos y cuánto más. No disfrutó. No alcanzó a disfrutar todo lo que era de él. Ya estaba pagado el boleto. Entonces, Pablo nos está diciendo casi la misma cosa. Quiero que conozcan las riquezas. Somos ricos verdaderamente. Y él les está exhortando. Entonces, quiero tocar poquito sobre ese tema. Primero quiero que veamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 5 al 7, versículos 5 al 7. Dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora, si ustedes brincan al versículo número 10, mire lo que Pedro dice en el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. Allí nos habla de afirmar lo que nosotros hemos creído. Hay que dedicarnos, hay que investigar, hay que estudiar, hay que hacer todo para afirmarnos en los caminos del Señor. Ahora, a menudo que en tu vida tú comienzas a practicar y tú vienes a hacer lo que la Escritura te enseña, y tú vienes a vivir una vida santa, y a menudo que tú te pones estas enseñanzas, estas verdades dentro de tu corazón, y tú estás entendiendo y conociendo las grandes verdades de las Escrituras, entonces tú comienzas a disfrutar todas las riquezas que Dios tiene para tu vida. Tú eres un hombre rico, no un miserable, no un pobre. Si yo sé quién soy, aunque económicamente quizá no tenga abundancia, pero si yo sé quién soy, hermano, yo puedo vivir como el hombre más rico del mundo, porque tengo a mi disposición todas las riquezas que Dios Padre me ha dado a mí a través de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo conocía eso. Pablo sabía eso. Él está encarcelado, pero se consideraba el hombre más bendecido del mundo. Y cuando escribió la carta a los Efesios, a los Filipenses, en esas cartas, hermano, usted se da cuenta que Pablo verdaderamente sabía quién era él en Cristo Jesús. Acordé de algo que leí hace como 20 años. Aquí estuvo una jovencita en la iglesia y ella me regaló un libro por John MacArthur. Cuando yo leí el libro, yo leí una historia que John MacArthur mencionó de unos dos hermanos, hijos de un doctor en Nueva York, un hombre prominente, un hombre muy reconocido, muy rico. Bueno, ese doctor murió y sobrevivieron los dos hijos. Bueno, finalmente nadie sabía nada de esos dos hijos por años. Pasaron años. Finalmente alguien llamó a la policía y dijo, allí en esa casa, allí está un muerto. Cuando la policía fue a buscar, no podían entrar por las puertas, no podían entrar por las ventanas, tuvieron que escalar el segundo piso y meterse allí por una ventana de arriba para entrar adentro. Y comenzaron a escarbar y escarbar. Tenía toneladas y toneladas y toneladas de cosas que habían acumulado. Magazines, periódicos, basura. Y la habían llenado repleta la casa de nomás basura. Y esto fue en el año 1942. Acuerden, cuando buscaron los policías, se fueron a la recámara e encontraron al muerto. Y el muerto traía en su cuerpo un magazine del año 1922. La implicación es de que tenía años de que había muerto, y de tanto basura, ni siquiera el hermano se dio cuenta. Y los dos murieron en pobreza. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque hay muchos cristianos que no conocen las riquezas que tienen y están viviendo como unos miserables pobres. Disculpe esa frase, ¿ok? No estoy criticando su persona, nada más una posición que a veces nosotros, no sé de dónde, llegan esas mentalidades. Pero todo es a raíz de que no conocemos quién somos en Cristo Jesús. Cuando yo planto un árbol, hermano, yo espero que ese árbol va a crecer si lo cuido, si lo alimento, si le doy su agüita, su fertilizante, y lo puedo podar. Yo espero que tarde que temprano, aunque pasen varios años, pero tarde que temprano me va a dar un fruto. Y hermano, Dios nos ha salvado porque Él quiere producir fruto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Somos bendecidos de Dios, hermano. La economía no está muy bien, pero somos bendecidos de Dios. Afirme vuestra vocación, dice. Ponte firme, hermano. Conoce bien. Tienes que ser estudiante de la Biblia. Y yo creo, hermano, que yo y usted, no lo conocemos todo, pero hermano, yo creo que nos podemos defender, defender nuestra doctrina y nuestra creencia, porque somos estudiantes de la palabra de Dios. Ahora, mire, la segunda cosa que él quiere, no solamente que experimentemos nuestras riquezas, sino Pablo quiere que entiendamos la voluntad de Dios. Él está orando para que estos hermanos entiendan y conozcan cuál es la voluntad de Dios. En Efesios 5:17, hermano, mire, en Efesios 5:17, dice así Pablo: por tanto, no seáis insensatos, no seas insensato. ¿Qué quiere decir? Ignorante. Ok, esas son palabras fuertes. Conoce la escritura, la palabra de Dios. Dice, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea, ¿qué hermano? La voluntad del Señor. Conoce la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entre más, oiga lo que le voy a decir, entre más estudiamos las Escrituras, entre más nos llenamos de la palabra de Dios y de los principios de la palabra de Dios, entre más venimos a entender y a conocer esos principios que nos enseña la palabra de Dios, nosotros, hermano, mire, nos lo consumimos de tal grado que ahora esos principios comienzan a controlar mi vida y tu vida. Entre más me dedico a conocer esos principios, esas verdades, mi vida comienza a reflexionar y yo comienzo a actuar de acuerdo a esos principios que yo medito en ellos día y noche. Y cuando yo comienzo a entender y se comienza a despejar mi entendimiento, y eso es lo que Pablo está diciéndole a los efesios, entonces yo comienzo a conocer las riquezas que son mías por medio de Jesucristo. Ahora le voy a decir algo más. Cuando eso comienza a suceder, ahora el cielo tiene más importancia que las cosas del mundo. Y ahora es más fácil para mí soltar aquellas cosas que en tiempo atrás yo no quería soltar de ellas. Yo ahora considero, hermano, lo más valioso y lo más importante para mi vida es el cielo. Ese es mi hogar. Ese es mi hogar. Hermano, imagínese lo que los japoneses ahorita están sufriendo porque perdieron todo lo de valor para ellos. Hermano, ahorita tenemos, posiblemente mañana no tengas nada. ¿Me están entendiendo, hermano? Hermana, usted conoce, usted sabe. Hermana, usted sabe. Hay hermanos que saben eso. Perdimos lo más valioso. Lo que dinero no compra. Lo perdimos. Se nos fue. El Señor lo recogió. Oye, hermano, nos sentíamos como que íbamos a morir. Pero no morimos. Mire, y el Señor usa esa experiencia para que nuestro enfoque esté en lo eterno y no en lo terrenal. ¿Sabe qué, hermanos? Ahorita todos se ven muy bonitos. De aquí a 20 años, usted no va a ser el mismo, físicamente. Ya el cuerpo comienza a cambiar. Su belleza física ya no, quizá ya no va a estar. Y qué bueno, ahí está una gran lección. ¿Para qué voy a invertir tanto en un cuerpo que se está acabando? Y que no va a durar muchos años. No, hermano, no van a durar. 100 años no los van a durar. Se van a acabar. Por eso es que la palabra de Dios pone el énfasis al hombre interior. La belleza del hombre interior. La mujer virtuosa. ¡Oh, aleluya! Ahora, mire lo que dice Jesucristo. Anótenlo. Mateo 6, 20 y el 21. Mire lo que dice el Señor. Fíjese que no estoy errándole. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mire nomás. Ese es número dos. Ahora, la número tres, quiero hablarles sobre pasos hacia la confianza. ¿Cómo podemos obtener esa confianza, esa seguridad? ¿Cómo podemos saber quiénes somos y qué es lo que el Señor nos ha dado? Bueno, la confianza o la seguridad viene a través de la oración. Por eso es que Pablo nos está diciendo en el verso número uno. La clave es la oración. En el capítulo 1 nos está diciendo la misma cosa. Pablo era un hombre que se dedicaba a la oración día y noche. ¿Cómo se obtiene esta confianza? Mire lo que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A Timoteo, mire lo que le dice en la segunda epístola, segunda de Timoteo 2:7, mire lo que dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todo. ¿A quién necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo que nos enseñe. ¿Sabe usted que yo considero la oración el mejor tiempo que yo necesito cerrar mi boca y oír lo que el Espíritu Santo me quiere enseñar? Ahí es cuando, fíjese, ahí es cuando recibo yo el mayor entendimiento. Y a veces pueden ser las horas de la madrugada. ¿Cómo es que el niño agarra confianza, hermano? Cuando el padre toma el tiempo para ir y decirle, mi hijo, me siento tan orgulloso de ti. Tú no sabes qué agradecido yo me siento porque tú eres mi hijo. Tú me haces sentir con tanto orgullo. Te quiero tanto. Yo doy mi vida por ti. ¿Cómo cree que se siente el hijo? Usted no sabe el gozo que yo tengo cuando agarro a mi nieto y lo abrazo y le beso su cachetito y le digo, tú eres el mejor. I'm so proud of you. Imagínese cómo él se está sintiendo. En el futuro, en los días que vienen, él me va a buscar a mí, él va a querer mi compañía. Salemos juntos, lo agarro de la mano, hoy lo llevamos a un lugar, disfrutamos. ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Estamos afirmando su valor. Él es importante. Él no es un cualquiera. Él es importante y tiene un destino porque Dios lo escogió a él. Y él tiene un futuro. Y algún día él va a ser una gran bendición a mucha gente. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora, número cuatro, y hay que seguirle, ¿ok? Número cuatro. La cuarta cosa que yo estoy viendo en el versículo número tres es el valor del contenido, el verso tres. Perdone, el versículo anterior hay una parte, a fin de conocer el misterio. A fin de conocer el misterio. Pablo usó esa palabra varias veces, hablando de un misterio. Y la pregunta es, ¿qué es el misterio? ¿Cuál es el misterio a que Pablo se está refiriendo? El misterio. El misterio de Dios es solamente uno. Y si quieren, anótelo. Es Jesucristo. Ese es el misterio. Jesucristo ha sido revelado a nosotros. Primera de Timoteo 3:16. Dice así. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y luego sigue diciendo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué hicieron los ángeles? Cuidaron, lo guardaron. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a tomar un cuerpo de ser humano como usted y yo. Él era todo Dios y todo hombre a la misma vez. Él murió en una cruz como un criminal. Él fue a la cruz a pagar el precio de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Él pagó tu precio, tu culpa. Él fue crucificado por ti, por tu pecado y por mi pecado. Él tomó mi lugar en la cruz. Él es el único que podía ser mi sustituto y tu sustituto. Nadie más. Nadie más. Y Dios Padre aceptó ese sacrificio. Dios Padre lo recibió. Y cuando dijo las palabras, consumado es, en el griego esa palabra quiere decir pagado por completo. El precio ha sido pagado por completo. Padre, yo lo pagué y lo pagué por completo. En inglés me gusta. Paid in full. No debe nada. Si el padre, y yo no sé, pero a veces me pregunto, si el padre le pregunta al hijo, mi hijo, ¿por qué lo voy a recibir? ¿Por qué lo recibo? Mi hijo, a ver, ¿por qué recibo a Juan, a José? ¿Por qué? Y el hijo va a responder, padre, tú lo recibes porque yo pagué el precio por completo. I paid it in full. Gloria a Dios. Tú no tienes que hacer nada, nomás recibir el regalo gratuitamente. Porque no hay ninguna cantidad de dinero que tú puedes ofrecer a Dios, no hay ningún sacrificio que tú le puedes dar a Dios, no hay ninguna penitencia que tú le puedes dar. Tú y yo estamos en lo mismo. Worthless, no good for nothing. Así dicen los anglos. Worthless, no good for nothing. Nomás para ser condenados al infierno por toda la eternidad. Para eso servíamos. Pero la sangre de Cristo nos lavó y nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la Escritura dice en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga gloria a Dios. Eso solamente lo pudo hacer uno. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Emmanuel, Dios con nosotros. I get excited. Me pongo más exitoso por eso que ver un basketball game o un football game. O el soccer. Ahí nos ponemos la Copa Mundial. Hermano, yo no sabía lo que era emociones hasta que veía juegos de Copa Mundial. Todo mundo, hasta se pelean por los equipos, hermano, porque perdieron. Oiga, hermano, yo no me avergüenzo de Jesucristo. Y nomás le quiero conocer mejor. ¿Se puede ver, hermano? ¿Se puede ver que Cristo ha hecho algo en tu vida? Se puede ver, hermano. Ahí donde estás, en la escuela o en el trabajo, ahí cuando estás con los compadres o con las comadres, se puede ver. De modo, el misterio, para que conozcas el misterio. Y luego dice, para que conozcas los tesoros escondidos. ¿Por qué está usando esa palabra, tesoros escondidos? Porque en el griego, los falsos maestros les estaban diciendo que para conocer mejor a Dios, necesitabas un libro de secretos, que solamente a través de ese libro y de mucha inteligencia podías conocer y acercarte a Dios. Esa palabra en el griego es interesante, es la palabra apócrofos. Esa es la palabra. Y él está diciendo, Pablo le está diciendo, miren, están todos errados. Dice, los misterios, los tesoros más ricos, las minas de oro, las minas de diamantes, todo está en Jesucristo. En Jesucristo, allí lo encuentras todo. Conoce a Jesucristo. Y hay dos cosas, en donde los falsos quieren desacreditar a Jesucristo. En dos cosas, mire. Número uno, ellos tratan de decirnos que Jesucristo no es Dios. Ese es el número uno. Los testigos llegan, y si tú te pones a dialogar con ellos y llegan al tema de Jesucristo, ellos te van a tratar de convencer que Jesucristo no es Dios. Y te van a decir muchas cosas bonitas, porque son buenos, los han entrenado, son buenos para argumentar. Y nomás te enseñan citas que a ellos les conviene. Y por supuesto, la Biblia de los testigos es una Biblia distorsionada. Los eruditos, supuestamente, de ellos, ni siquiera conocen los idiomas del griego y del hebreo. Y ellos han cambiado las escrituras. Pero mira, óyeme, Jesucristo es todo Dios. Es el número uno. Número dos. Esta es la segunda cosa donde ellos van a tratar de desacreditar a Jesucristo. Número dos, de que Jesucristo no es todo suficiente para salvar. No es Dios, no es todo suficiente. Sí, te dije, sí, pero mira, tú necesitas algo más. Lo que están diciendo es, no. Jesucristo no es todo suficiente para salvar. Hermano, le digo algo. ¿Quién aparte de Jesucristo hay que me puede salvar y transformar un corazón de piedra y hacerlo un corazón de carne? ¿Quién es el que puede transformar la vida de un peor malvado? De un peor sinvergüenza. ¿Quién es el único que puede transformar a un criminal y hacerlo un siervo del Dios viviente? ¿Quién es el único? A ver, ¿quién más puede hacer? Díganme uno que puede hacer esa obra transformadora. ¿Las penitenciarías? ¿El jurado? ¿Las cárceles? ¿Los policías? ¿Quién hay que puede transformar el corazón de un hombre deformado, transformado y hacerlo un hombre siervo de Dios? ¿Quién es el único? Jesucristo. Y no te cobran ni un solo penny y no te dan ni golpes, porque a veces ellos lo quieren hacer a puros golpes. Jesucristo, todo Dios. Esta es una obra de Dios. Dios es el único que pudo transformar las vidas de la mayoría de los que estamos aquí en esta noche. Ese es número 4. Ahora el número 5, el verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire lo que está diciendo Pablo. Aunque no los conozco, nunca los he visto cara a cara, pero me estoy gozando con ustedes porque estoy mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestro corazón. Son palabras militares, ¿ok? Estas palabras. Orden, el orden nos habla de una fila de soldados que están listos para marchar. Aunque el enemigo ha venido para atacarlos, dice Pablo, yo estoy viendo que ninguno de ustedes ha caído, ninguno ha retrocedido, ninguno ha negado la fe. Gloria a Dios, le está diciendo Pablo. Lo estoy viendo como soldaditos ya en línea, listos para marchar. Y la segunda cosa que él dice en el mismo versículo, dice, y la firmeza de vuestro corazón. Firmeza habla ahora de listos para atacar a el enemigo y hacer combate nuevamente. Y Pablo dice, les felicito, hermanos, me estoy gozando con ustedes, el diablo les está haciendo muy miserable la vida, pero estoy viendo que ustedes son unos fieles soldados de Jesucristo. Están de pie y no están caídos. Están de pie y no han retrocedido. Ninguno de ustedes le ha dado las espaldas a Cristo. Y están listos para marchar y hacer guerra contra el enemigo. Gloria a Dios. Me di cuenta de que Alejandro el Grande, me di cuenta por qué él vino a ser tan victorioso. Por dos razones. Alejandro el Grande vino a ser un gran conquistador del mundo conocido de ese entonces. Por dos cosas. Número uno, porque era rápido, rápido. Las tropas se movían, hermano, día y noche y no paraban hasta llegar a confrontar el enemigo. Y luego, en la noche, ninguno de ellos dormía. Y Alejandro el Grande, toda la noche, los estaba como echándole rabia a los soldados de él. Porque cuando entraban a la batalla, iban como unos leones, hermano. Y esa fue las conquistas de Alejandro el Grande. Mientras el enemigo estaba durmiendo, Alejandro el Grande y todas sus tropas despiertos, desvelados y cansados, y él metiéndole rabia. ¿Sabe lo que es rabia, hermano? ¿Ustedes conocen lo que es un perro con rabia? Oye, hermano, usted no se le acerca a un perrito con rabia. Lo puede matar, hermano. Bueno, en las cosas del Señor, hermano, tenemos que ser valientes. El reino de Dios es para los valientes. Las iglesias están llenas de gente así, se llaman en inglés, mediocre. Mediocre. ¿Cómo se dice la palabra mediocre? Mediocre. Un pie acá y un pie acá. El mundo, probando el mundo y probando aquí poquito de la iglesia y de las cosas del Señor. Mediocre. Hermano, yo creo que nosotros estamos en una guerra espiritual. Y no es para cobardes, hermano. Aunque a veces parece que desmayamos, pero no es para cobardes. Y el Señor nos da fuerza para seguir. Dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andar en Él. Hermano, ya conoces la verdad, anda y compórtate de acuerdo a la verdad que tú ya conoces. Y luego dice unas palabras muy especial. Arraigados. ¿Sabe lo que es arraigados? Habla de raíces. Las raíces son lo que chupan, hermano, el sustento para el árbol o las palmas. Las raíces, entre más profundas están raíces, hermano, más se está chupando de las riquezas. Se está gozando. Y dice Pablo, arraigados. Hermano, hay que arraigarnos. Las raíces hay que profundizarlas. ya necesitas conocer más, y sobreedificados. Cuando están raíces profundas, entonces tú puedes sobreedificar. Quiere decir, crecer y madurar. ¿Cuánta necesidad no hay de cristianos que ya es tiempo de madurar? En inglés dicen una palabra, grow up. Son, les decía a su madre, son, grow up. Get over it. Ya, suéltalo. Hay algunos que quieren vivir en el pasado para siempre. Y las amarguras todavía las acarrean después de años porque alguien les hizo un mal. Hermano, ya, get over it. Qué lástima. Qué lástima. Son cristianos y se comportan como que si no fueran cristianos. Madurez. It's time to grow up. Mire, prueba al Señor. Prueba sus promesas. El Señor es fiel. Él es fiel. Sobre edificar, hermano. Y luego usa algo más. Y confirmaos. Afirmaos. Afírmate. Hermano, es importante venir, asistir a la iglesia. No te acostumbres, y Dios quiera, hermano, y no creo que ese es el caso, no te acostumbres de andar brincando de iglesia a iglesia. ¿Sabía usted que esa gente es peligrosa? Nomás brincan de iglesia a iglesia porque andan buscando las fallas de los pastores, de los maestros, de los líderes, de las congregaciones. Nomás quieren oír de los chismes para ir y salir a andar chismeando contra el pobre pastor o esa congregación. No te acostumbres a eso. Si el Señor te ha llevado a una iglesia, tú necesitas ser fiel a ese pastor, a esa iglesia. Dios te ha llevado allí con un grande propósito. Oh, hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Afirmaos en la fe, así como habéis sido enseñado. Y termina diciendo, con acción de gracias. Que abunde las acciones de gracias. Siempre hay que estar agradecidos. Les digo una vez más, aunque sea poquito, aunque el salario no sea igual que antes, dé gracias a Dios que tiene trabajito. Dele gracias a Dios porque tienes trabajito. Tienes con qué comprar la comida y con qué pagar los biles. Gloria a Dios. No nos estamos haciendo rico. Nadie nos estamos haciendo rico. Pero la estamos haciendo, ¿verdad, hermano? Ayer me habló, y ahora sí, voy a terminar. Ayer me habló mi mejor amiguito que tengo yo. Allá no le voy a decir dónde. Dijo, pastor, nomás le llamo para decirle lo que me pasó. Ah, sí, hermano, dímelo. Me agarró la policía. No tengo licencia y me detuvo la policía. Pero lo bueno es que tenía aseguranza en el vehículo. Me agarraron con mis dos hijos. Bueno, la policía llamó a la migración. Y vino la migración y me hizo preguntas. Y este amigo, hermano, tiene un récord, ¿ok? No les voy a decir mucho, pero tiene una bonita actitud. Dice, me hicieron preguntas los inmigrantes, yo les contesté a la pregunta. Y ya estaban listos para llevarme. Y vieron a mis hijos y me dijeron, ¿y los niños? Oh, ellos son de aquí. ¿Y dónde está su mamá? Oh, no está aquí. Pero ahorita, dice, le voy a llamar a unos hermanos y ellos van a venir. Y vinieron los hermanos para agarrar a los niños porque al papá se lo iban a llevar preso y lo iban a deportar. Y cuando llegaron los hermanos, los inmigrantes le dijeron, pero esto no te podemos dejar que tú entregues los niños a alguien que no es tu familia. Entonces le dijo, pues ¿qué voy a hacer? Y los inmigrantes se rascaron la cabeza. Fueron a hablar con el policía, le dijeron, ¿ya terminaste con este hombre? Sí, ya terminamos, está en sus manos. Lo echaron en el carro con los niños para llevárselo. Los inmigrantes se pararon como a media cuadra y voltearon hacia donde estaba él y le dijeron, en este día, José, tú te vas a ir para tu casa, pero te tienes que ir caminando. Le abrieron la puerta, salió José, ilegal, con sus dos niños, caminó media cuadra, donde los hermanos lo estaban esperando, y lo recogieron, y se lo llevaron para la casa. Libre. Dice, pastor, todavía no termino. Dice, porque estaba bien asegurado mi vehículo, nomás me lo van a detener 2 días, y mañana voy a ir a recoger mi vehículo. Estaba bien contento, estaba pero súper agradecido al Señor. Después yo pensé, ay, José, ya tienes tantas experiencias. Una vez trató de brincar 8 veces y no la hacía. Pero a la, decir, la octava vez pasó y como que los inmigrantes le decían, bienvenido, paisano. Tiene una historia este hermano. Y me hace reír, hermano. Y dice, pastor, dice, yo estoy bien agradecido con el Señor, porque el Señor me ha cuidado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle un aplauso a Cristo.